Ya fueron escuchando las voces, vamos saludando a quienes nos acompañan en esta tertulia de jueves. Daniel Chaschetti, buen día.
¿Cómo están?
Esteban Valenti, ¿cómo te va?
Muy bien, buen día.
Más cerca del micrófono mejor. Antonio Mercader, ¿cómo andás?
Buen día, ¿qué tal?
Y Fernando Escriña.
Buen día, ¿cómo están todos?
Y bueno, bienvenidos también a los amigos oyentes que se han ido acercando y que pueden seguir llegando a nuestra fonoplatea acá en la Casa del Espectador en el Prado, en la Expo Prado.
Presenta Banco Santander para Supercuenta PYME. Es hora de que alguien te dé una mano.
Empezamos con temas de la actualidad nacional. Empezamos con este fallo del juez Rolando Gomero, que ayer procesó con prisión al edil colorado Alberto Jar Sánchez y a otras tres personas por el delito de desacato por ofensas. En el caso de Jar Sánchez, como ideólogo, y en el caso de los otros tres procesados, como autores materiales de las pintadas contra Eduardo Sainz, director de Impositiva, que habían aparecido en estos días en muros de Montevideo. Esas pintadas que decían, Zeta Coimero, te vendiste con los Judas de tienda inglesa, o Zeta Corrupto, por mencionar nada más que un par de ejemplos. ¿Qué les dice este procesamiento, Fernando?
Yo antes que nada, mi profundo asombro y mi profundo dolor también. Yo conozco a Jar Sánchez, conocí a su padre, y es gente de trabajo, gente honesta, gente de servicio, y ha cometido, a estar a lo que dicen las noticias, en la medida que el fallo así aparentemente lo comienza a dar a entender en este auto de procesamiento, y se ha cometido algo absurdo, que no condice ni con la tradición de la propia lista 15 del Partido Colorado, ni con lo que debe ser la actitud de un funcionario público.
Él ha aclarado ante el juez, aparentemente, yo encargué las pintadas, pero no el texto.
Claro, y en principio, mi impresión personal, me da credibilidad a lo que dice Jar Sánchez, porque la propia historia de Lista 15 no solo demuestra, por A más B, el apoyo del propio presidente Luis Valle, en su época, a la creación del Estado de Israel, lo que es, digamos, una conducta permanente de ese sector y del Partido Colorado y en general de la sociedad uruguaya de no discriminación, en fin, me causa un profundo dolor y además no le encuentro una explicación razonable. Por otra parte,
ahora, aunque no haya encargado los textos, está claro que eran, por lo visto, pintadas que tenían que ser muy duras con Seinlestadt.
Exactamente, que me causa también eso una
y ese es un punto,
una mala
primer impresión. Nivel de análisis, ¿no? Como dentro de la propia lista 15 llegan a cargarse acusaciones, sí, de este tipo.
No creo que sea algo oficial de la lista 15.
No, ¿verdad? Estoy hablando, dije, dentro de la lista 15, ¿no?
Mira, digo, lo primero es repudiar este tipo de cosas, ¿no? Repudiarlo, y la solidaridad con Seinfeld, que ha sido atacado de esta manera, es una manera vil. Pero también quiero señalar mi absoluta discrepancia con este fallo. Estoy en total desacuerdo con este fallo, porque no tiene sentido hablar de desacato por carteles o eslóganes pintados, grafitis pintados en las paredes de Montevideo. Digo, si vamos a procesar por desacato a todos los autores de este tipo de carteles, vayan a recorrer Montevideo, está lleno de carteles contra Valle, contra La Calle, contra Sanguinetti. Yo, que hace años dejé el Ministerio de Educación y Cultura, todavía tenía uno cerca de la Plaza Libertad hasta hace poco, que me acusaba más o menos de cosas por el estilo. Entonces, si vamos a procesar por desacato por poner grafitis, procesaremos a medio Uruguay, porque digo, lamentablemente esta es una tradición instaurada que ha practicado mucho la izquierda contra los partidos tradicionales, porque esa es la verdad, y de ello dan prueba los muros de Montevideo. Si se lo hubiera procesado, o se los hubiera procesado por las figuras de la ley antirracista o antisegregacionista o antidiscriminatoria, bueno, podría caber por la alusión a la colectividad judía, que realmente también aquí está traída de los pelos y que no tiene nada que ver con esta historia, pero que pudo haberse dicho, bueno, esto es en función de la ley antirracista. Pero procesar por desacato, por poner un graffiti acusando a una figura pública, esto es lo más común que hay.
¿Qué dices tú, Esteban? ¿Has hecho algunas pintadas en el pasado?
Muchas. Yo primero, insólitamente, voy a coincidir con mis dos antecesores en un aspecto. Primero, creo que no tiene nada que ver la lista 15 ni el Partido Colorado. No me gusta sacar ventaja de cosas que considero un gesto absolutamente personal. Pero después voy a reflexionar del peligro de la barbarización de la política. En segundo lugar, estoy en contra del juicio. Estuve cuando procesaron a Seinestad, por eso, y estoy en contra que por opiniones y por opiniones políticas, aunque sean agraviantes, se procese a alguien. Estoy en contra. Además, creo que en realidad no es solo la izquierda. Últimamente, la verdad que la derecha nos va ganando en materia de agresiones por los muros largos.
Las contaría.
Hay brigadas.
Me gustaría contarlas una por una.
Hay brigadas especializadas, entre ellas en el Partido Nacional. Pero yo quiero hacer referencia al contenido de la... A mí me parece que esto no es un problema de discutir sobre el juicio solamente, sino sobre el hecho político. El hecho político es, primero, que se pintó con pintura celeste claramente para indicar que era otra colectividad lo que lo estaba haciendo. Segundo, que es un hecho personal porque no hay antecedentes, no hay ninguna declaración de ese tipo. Tercero, la ferocidad de alguien de la 15 con alguien de la 15. Porque que yo sepa, el contador Sáenz no ha renunciado a la lista 15. Por lo tanto, es efectivamente una ferocidad. Y cuarto, yo creo que si nosotros admitimos por el papel, por los muros, que se llegue a ese nivel de atacar a alguien de corrupto, sin ninguna prueba, de además agredir a una colectividad, porque en realidad lo descalificante es porque él es judío y porque se había puesto de acuerdo con alguien que por otro lado basta tener dos dedos de frente y saber que Henderson no es judío, pero aunque lo fuera. Entonces yo creo que esta es una señal pequeña, que no hay que magnificar, pero que todos tendríamos que reflexionar sobre el peligro de la voy a ser todavía un poquito más específico, de la porteñización de la política uruguaya.
Ah, la complicaste.
Sí.
Abrió otro frente, bilateral en este caso.
Yo simplemente para estar de acuerdo con esta idea, yo creo que históricamente Uruguay siempre tuvo mecanismos de autorregulación en estas cosas, no se necesitaba ir a la justicia. Siempre la crítica en los muros o en las caricaturas de los diarios siempre estuvo presente y los políticos siempre lo llevaron de alguna manera. Lo cierto es que acá
no fue Seine el que denunció,
Claro, pero acá en el fondo
esa es una puntualización que hacíamos más temprano.
No fue Seine esta,
la denuncia no fue presentada por Seine Stahl.
Claro, pero acá
fue presentada por un ciudadano judío, a partir de lo cual incluso el Comité Central Israelita también se sumó. Todo empezó por ahí, digamos.
Claro, pero acá además tenemos otro problema que tiene que ver con cómo se dirimen los conflictos adentro de los partidos políticos, y a mí me da la impresión, a pesar de que Esteban dice que no, de que esto es un conflicto adentro de la lista 15, o sea que Seine Stahl es un personaje incómodo dentro de la lista 15, como lo fue Pedro Bordaberry y como lo es todo aquel que amenace el liderazgo de Jorge Valle. Yo acá creo que hay algo más, nos falta información, pero me parece que hay que seguirlo. Lo segundo, esto también es un problema de cómo hoy funcionan los partidos políticos. Esto de encargar pintadas nunca se vio, o sea, se viene viendo ya desde hace un tiempo, pero lo normal era que pintaran los militantes, y que los militantes tienen cierto grado de compromiso y cierto grado de razonamiento sobre lo que pintan. Pero acá, cuando se dice, lo encargue como si fuera una empresa, ¿no? Un servicio terciarizado. Y cuando uno empieza a averiguar, sabe bien que hay brigadas que viven de eso, ¿no? Es decir, que cobran, cobran por pintar muros. Entonces, es un problema de los partidos políticos, cómo están organizados, cómo trabajan. Entonces, mientras se siga con este tipo de cosas, bueno, pueden surgir... De buena fe,
Daniel, no es el único caso, el de la 15, si este fuera un caso de problemas internos dentro de las listas, no es excepcional. Yo paso por Avenida Italia todos los días y veo que sectores de izquierda ponen Astori traidor, Astori vendido al Fondo Monetario, y a la propia izquierda peleándose. Es muy común, y no hay peores enfrentamientos, lo sabemos, los que hemos tenido algo que ver con la política, que los enfrentamientos internos, ¿no? Como decía uno, los adversarios son los que están del otro lado, los que están en la oposición,
los
enemigos son los que están al lado.
¿Sabes qué pasa? Que cuando el 26 de marzo pinta contra Astori, firma 26 de marzo.
A veces sí, a veces no.
Escribe contra Tabaré Vázquez, firma lo que pinta. Esto es una cosa muy extraña.
Lo firma con letra celeste para que parezca blanco. Una pintada del Partido Nacional, teniendo en cuenta que el Partido Nacional usa bastante frecuentemente ese tipo de cosas.
Pero no agravia de esa manera.
Desde la audiencia, y a propósito de las aclaraciones que hizo ante la justicia Ger Sánchez, dice Gerardo del Prado, que llamó por el 9020-810, qué ingenuos que son. Ger Sánchez ha acusado varias veces a jerarcas de la intendencia, ha hablado de cometas y después en la comisión investigadora dijo que se refería a los barriletes. Siempre se ha referido de manera muy dura con respecto a los integrantes del gobierno departamental, así se puede chequear en la página de la Junta Departamental, en las actas de las sesiones que son públicas.
Yo quiero dar un enfoque no vinculado a este caso concreto, sino más general al delito de desacato por ofensa. Yo no estoy tan de acuerdo en que deba autorregularse todo lo concerniente a la dignidad y que el insulto y el desprestigio sea, digamos, moneda corriente en la política. Yo creo que las sociedades deben tener normas que canalicen este tipo de cosas. Yo digo, ¿cuál es el bien jurídico tutelado en este delito? Es la dignidad y el prestigio del funcionario público atacado en tanto funcionario público. ¿Por qué? Porque en el prestigio y en la dignidad de ese funcionario está también el prestigio y la dignidad de la administración. Entonces, yo en general creo que sería muy malo para la sociedad uruguaya que este tipo de prácticas se vieran como algo folclórico, porque en principio quieren las cosas, y cuando se empieza por una pintada, después el panfleto vale lo mismo, y terminamos en una cosa terrible para la democracia, que vale más lo que dice un muro que lo que se dice formalmente por los canales institucionales. Y eso para mí es muy grave. Por lo tanto, independientemente de este episodio de doloroso y que me causa asombro, y ojalá sea así, que el contenido no se haya dispuesto por quien así lo afirma, yo creo que la dignidad y el prestigio del funcionario público debe estar protegida y tutelada por la ley. ¿Por qué? No por la persona propiamente dicho. Y como lo dije cuando procesaron a Seinstadt, y dije que había agraviado y había afectado en algún sentido el prestigio del Poder Judicial cuando se manifestó como lo hizo respecto al juez Eguren, también digo que en este caso la norma ampara al señor Seinstadt, haya sido quien haya sido el que escribió eso, en cuanto a que su dignidad y su prestigio no debe ser afectado, no por Seinstadt, sino por lo que él representa dentro de la administración pública.
Sí, algo muy gracioso quiero recordar brevemente. En la época que aparecieron los Tupamaros, que no aparecieron en el 70 ni en el 80, aparecieron en el 60, a principios de la década del 60, hacían muchas pintadas en los muros de Montevideo, los Tupamaros. Y me acuerdo que desde el Partido Comunista, no sé Esteban si lo recuerda, decían, estos no son Tupamaros, son tapamuros. Tapamuros porque tapaban los muros con grafiti.
No me acuerdo.
¿Era así o no era
no
así?
No me acuerdo.
No sabe y no contesta.
Hay una coincidencia que quiero resaltar, dos coincidencias. No sé si se acuerdan. Esta misma emisión desde El Espectador en el Prado, tuvimos unos pibes que venían de la DGI que estuvo el tema de la DGI. Segundo, hoy el tribunal
de Alzada. El año pasado esta tertulia fue invadida por un grupo de escolares que venían de visitar el local de la DGI acá cerca.
Yo tengo una memoria un poco más reciente que Mercader. Segundo, hoy el Tribunal de Alzada anuló el fallo del juez Eguren, lo que demuestra es que la justicia funciona. Lo voy a decir referido a eso, la justicia funciona. Y tercero...
Recordemos, porque si el oyente no escuchó todas las noticias, capaz que no entiende. El Tribunal de Alzada anuló el fallo del juez Eguren, que en su momento, a propósito de defraudación en locales de la pasiva, había procesado, pero sin prisión, a algunos de los empresarios, y les había ordenado tareas comunitarias. Ese fallo, que fue el que cuestionó después Seinstadt y dio lugar a su procesamiento y a su condena por el delito de desacato por ofensa, aquel fallo de Eguren ha sido revocado y ahora esos empresarios van a ir a la cárcel.
Lo cual demuestra que no es necesario insultar a los jueces, sino esperar que la justicia, a través de los instrumentos que tiene el propio Poder Judicial, revoquen, si es que lo entiende pertinente, lo
fue. Ahora, a mí me parece asombroso cómo acá se está divorciando el hecho de la interna de la 15.
No, yo quiero hablar de eso.
Francamente,
termino una cosa. Yo no lo conozco, este señor, pero tomo lo que dice este oyente, que además da una prueba documental diciendo que se pueden encontrar, y yo lo he leído en la prensa. Es notorio que para escribir esas cosas no te levantás una mañana y descubriste tu ferocidad. Este hombre ha hecho de la ferocidad y de las acusaciones sin fundamento de ningún tipo a este nivel una práctica política. Y cuando yo hacía referencia a una constante, esa es la constante a la que me refería.
Claro, pero desde la audiencia se insiste con algo que ya fue mencionado al pasar. No recuerdo en los gobiernos después de la dictadura que se haya procesado a alguien por pintar leyendas en las calles.
Es insólito.
Y se pintaron muchas cosas graves. ¿Daniel?
No, simplemente esa anotación, ¿no? O sea, para los que venimos siguiendo el proceso de renovación del Partido Colorado y lo que ha sido la interna de la lista 15, me parece que este hecho es un elemento más a tomar en cuenta, ¿no? Vuelvo a repetir, la lista 15 viene con algunos problemas, ¿no? Primero se fue a Chugarri, luego se fue Bordaberry, parece que nadie puede crecer allí. Sainz es uno de los personajes que más ha crecido, que más proyección tiene. Sí, claro que sí. ¿Pensás que no?
Fernando,
el nivel de popularidad...
No, perdón, ¿qué decía Fernando? Si tú decís que el director, el contador Sainz, director de la DGI, puede competir como candidato político...
No, no dije eso.
No, bueno, no. Pero ahí dijiste que...
Pero es una figura más prestigiosa de la lista 15.
No, desde su prestigio...
Es más popular que Jorge Valle hoy en día.
En cuanto al cumplimiento de su función es una cosa. Estamos hablando de liderazgos y de disputas en función del liderazgo. Tú lo dijiste. Se está compitiendo con Jorge Valle. En mi modestísima opinión, yo creo que Sainz no compite como candidato a la presidencia.
No dije eso.
En ningún partido.
No dije eso.
Y que esté ejerciendo su función.
No dije eso. Pero no dije eso. Simplemente... que pasa algo muy curioso, que en la lista 15, cada vez que alguien toma cierta notoriedad, le sucede algo.
Bueno, pasa en otros partidos también.
Pasa en otros partidos, bueno, puede ser.
Bueno, pero la pausa comercial dejó a Mercader a la mitad de su intervención, él iba a mencionar no sé qué ejemplo.
No, digo que en materia de renovaciones, creo que todos los partidos se pueden tutear entre sí, ¿no? Porque tienen prácticas, uno ve el intento de renovación dentro del Partido Socialista y cuando ve que los tres primeros titulares son Gargano, Díaz y Berruti, se da cuenta que...
Los titulares de la lista,
claro, que entre los tres suman más edad que la del Uruguay.
Juegan en la sub-79.
Ahora, ustedes, les voy a decir una cosa, ustedes cualquier tema les viene bien para pasar un aviso contra la izquierda, es decir, así hablemos de fútbol, vamos a tener que incluir algunos temas liberales.